delle Jueces y Samuel. Ahora, ¿por qué vamos a tomar un pequeño break? No sé a cuántos de ustedes les gusta Navidad, pero para mí es la mejor época del año. Nosotros tenemos a un árbol de Navidad. Yo sé que algunos piensan quizás es idolatría. Para mí solo es idolatría por 2 meses del año. Pero nosotros ponemos nuestro, armamos y decoramos nuestro árbol de Navidad desde el primer día de noviembre, que es para muchos de nosotros muy temprano. Pero es porque me encanta tanto Navidad. Me encanta, y no solamente porque los regalos, porque seamos honestos, siendo padres, realmente recibimos buenos regalos de Navidad. Más bien somos el cajero. La esposa, los hijos vienen y simplemente ching. Y entonces, esa parte no me gusta, pero que poder pasar tiempo con familia, oler un rico pay de zapallo. No sé quién ha traído a refrigerio esta noche, pero tiene que ser bueno, ya, porque estamos preparándonos. Pero comer un pavo, si no has probado mi pavo, está bien. Pero el asunto es, bueno, vemos en Hechos, hemos terminado el capítulo 12, donde realmente Lucas termina la parte de acerca de Pedro, y desde el capítulo 13 va a embarcar los viajes todo de Pablo. Entonces, realmente es un buen momento para quizás introducir un paréntesis, un pequeño otro serie de prédicas. Nos vamos a aprovechar, y Ruth, aunque en sí mismo quizás no es un mensaje de Navidad, este mensaje, esta historia nos va a llevar hasta nuestros mensajes navideños, que realmente, como ustedes van a ver, como el año pasado, si recuerdan, hicimos el estudio de David, y después de frente entramos en lo que era Navidad, y no había como ningún cambio de ritmo, nada, porque cuando estudiamos las profecías acerca del Redentor, del Mesías, tiene sentido cuando tocamos los mensajes navideños, porque de eso estamos hablando de la venida de Jesús. Y cuando leemos el libro de Ruth, vemos que Dios, bueno, desde Génesis 3:15 prometió un Salvador, prometió un Mesías. Justo después de pecar Adán y Eva, Dios prometió restaurar a ellos. Pero detrás de todas las historias del Antiguo Testamento, que para nosotros quizás Lucas, el libro de Hechos, parece un poco aburrido. A veces el Antiguo Testamento parece aburrido, ¿no es cierto? Nadie dice amén a eso, gracias. Pero es porque nosotros no comunicamos por narrativos, nosotros no comunicamos por historias. Quizás de vez en cuando contamos una historia para argumentar un punto, algo así, una analogía, algo así, para ayudar. Pero los judíos, ellos usaron esas historias, no es simplemente contando su historia. Vemos que el libro de Ruth, por ejemplo, no fue escrito en el tiempo de Ruth. Si leemos todo el libro, y no les tomo más de 15, 20 minutos para leer los 4 capítulos de Ruth, es bien corto. Vemos que probablemente fue escrito en los tiempos de David, posiblemente aún justo después del reino de David, porque el autor menciona que Ruth es la bisabuela de David, y eso es lo que vamos a estudiar. Es una historia muy, muy chévere, muy bacana. ¿Cuántos de nosotros nos gustan películas románticas? Todas las chicas. Todas las chicas, más un varón. Realmente a mí me gusta, pero tiene que ser una buena historia. Si es una película romántica para adolescentes, olvídate, eso no puedo, no aguanto. Pero hay algunas películas románticas que yo puedo ver vez tras vez tras vez. Una historia de, no sé, de lograr algo. Hay una película, su nombre suena medio escandaloso, pero aunque no es ya, El Velo Pintado. El Velo Pintado tiene Edward Norton y Naomi Watts. Y Sí, ninguno, por ninguna otra razón, solo quieres mirar a ellos, está bien, pero el asunto es el velo pintado. Es una película, muchos no conocen la película, pero el velo pintado se trata de un médico que quiere ejercer su trabajo en China. Y es, bueno, sucede hace muchos años, cuando prácticamente las mujeres estaban como entregadas en matrimonio a otras familias. Entonces, como él era médico, ganó una buena esposa. Pero como tenemos doctor Nathan Henson, si conocemos a sus esposas, nos damos cuenta que esos varones no merecen mujeres así. A eso quizás puede escuchar un amén. En el velo pintado, este médico, Edward Norton, gana a su esposa Naomi Watts, pero ella realmente no quiere estar con él. Él realmente es bien arrogante, es bien machista, no es un buen esposo, no sabe cuidarla, y como ellos van a China, ellos no están en un contexto reconocido, cómodo, para nada, entonces ella comete adulterio. Y, así es. Y él decide, en parte porque le gusta la aventura y hacer algo con su vida, pero también para castigar a ella, él acepta un llamado de ir hasta el interior de China para tratar de casos muy graves. Un pueblo, casi todos han muerto de cólera. Y entonces, y ella sabe, si voy con este hombre, posiblemente yo voy a morir de cólera también. Y ellos van, no se caen bien para nada, pero a través, no les voy a arruinar la película como a mí de cólera, pero a través de los sufrimientos que ellos tienen en el camino, al llegar, a tratar a la gente, y él como médico le busca una solución para no seguir la epidemia y todo, ellos realmente encuentran el verdadero amor. Y él, ya no es tan arrogante, empieza a comprender a su esposa, cuidarla, protegerla, amarla. Y ella también empieza a respetar. Es una película bien, bien chévere. Bueno, quizás otra película que ustedes han visto, Un Paseo para Recordar. ¿Han visto esa película?
Sí.
Con la mejor actriz, Mandy Moore. Eso es un poco de sarcasmo, porque Mandy Moore es... Bueno, es un milagro que salió esa película bien, pero es otra. Un Paseo de Recordar es otra película romántica que yo les recomiendo a los jóvenes, ya, mirar Un Paseo de Recordar. Es un poco más tranquilo que el velo pintado, pero el asunto es, nos gusta realmente. Nos gusta una película romántica. Porque vemos algo que nosotros también quizás queremos, o algo que quizás hemos vivido. Quizás es la razón que los varones no les gustan películas románticas, porque no quieren ver esas cosas. Bueno, estoy buscando tiempo para descomprimir lo que acaba de suceder, pero a quien voy es, el libro de Ruth es una historia romántica. Se trata de una mujer que, para nada merece estar en Israel. Pero llega a Israel y llega realmente sin nada. No tiene absolutamente nada. Y probablemente todos nosotros, en un momento de nuestra vida, hemos sentido ese vacío. Hemos sentido que nos falta algo. Quizás no estás pensando te falta un esposo, pero quizás te falta una oportunidad de trabajo, o quizás te falta un cónyuge, quizás te falta hijos, quizás te falta lo que sea. Todos nosotros sentimos un vacío. Lo que vamos a leer, Ruth, lo que vamos a hacer es algo un poco diferente. Porque yo creo que no puede ser algo diferente en la iglesia. Pero lo que vamos a hacer es cada semana vamos a leer una parte, una porción de lo que habíamos leído la semana anterior. Entonces, esta semana vamos a tocar Ruth 1 hasta el versículo 18. Y la próxima semana vamos a repasar, creo que desde el versículo 9 más o menos. ¿Ya? Entonces, vamos a leer Ruth 1, 1 al 18. A ver, escuchen a esta entrada de la historia. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus dos hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech, y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Malón y Kelión, y habían nacido en Efrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Ahora, vamos a pausar una ahí para entender un poco lo que acaba de suceder. Un hombre, Elimelech, su nombre significa Dios es el rey. Interesante. Dios es el rey. Elimelech, con su familia, por el hambre que había en Israel, se fueron a Moab con sus dos hijos. Pero pronto, o justo después, luego después, parece, justo después de llegar, Elimelech muere. Y Noemí se queda viuda, tiene sus dos hijos. Ok, versículo 4. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión. Y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las tres mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus dos nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda ya reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso para ellas, pero ellas se pusieron a llorar a vez en cuello. Y le dijeron: las dos no queremos ir, las dos no nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: regresen a su pueblo, hijas mías. No tienen caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz y cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira a tu cuñado, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate tú también tú. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje en mi aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Quiero orar con este tiempo la palabra esta noche. Señor, te damos muchas gracias por ser nuestro pariente y redentor, de redimir a nosotros, de casarte, Señor, con nosotros, la iglesia. ¿Cuántas veces, Señor, hemos prostituido realmente nuestras vidas, el Evangelio, te hemos abandonado, Señor. Hemos cometido adulterio contra nuestro marido. Pero como seas seguir recibiendo a Gomer, Señor, nos amas y nos cuidas y nos aceptas. Nos pides venir, Señor, tal como somos. Ayúdanos, Señor, ver tu evangelio aquí en Ruth y creer con fe, Señor, que tú eres poderoso para hacer mayores obras en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por este pasaje y pedimos, Señor, que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué sucede? Noemí se queda desamparada. ¿Por qué? Porque en estos tiempos una viuda no tenía a quien depender. Y significaba muchas veces que una viuda tenía que depender de otra familia, que era muy vergonzoso. Muy vergonzoso. Y ahora no solamente ella ha quedado viuda, pero ahora también sus nueras. Sus hijos han muerto, quedaron sin hijos ellos. Entonces, no hay descendencia. No hay a quien dar la herencia. No hay quien que va a llevar el nombre de la familia. Entonces, Noemí se da cuenta que realmente ella no tiene absolutamente nada. Y ella reconoce en este pasaje que es un castigo, es una manera que Dios está disciplinando a ella, que para nosotros es un poco difícil tragar. En parte queremos decir, ay, Noemí, no es así. No lo culpes a Dios. Dios no es culpable por el hambre en Israel. Dios no es culpable por los muertos, por las muertes de tu esposo o de tus hijos. Pero nosotros sabemos que un Dios omnipotente y omnisciente, si algo sucede es porque Él ha dejado algo suceder. Y si entendemos un poco el contexto, vemos que hay muchos problemas. Hay muchos problemas en este primer capítulo. Ni siquiera vamos a tocar el capítulo 16, 17, que es como una clave de este libro. Es el versículo que muchas veces citan en bodas. A donde sea que vayas, yo iré de miedo. ¿Qué dice? A donde quiera que tú vayas, iré yo. Y ni lo animo, la próxima semana vamos a tocar a ese versículo qué significa. Pero primero tenemos que ver algo. Elimelech, hombre quien tiene, cuyo nombre es Dios es el rey. En tiempo de los jueces es una vergüenza, es una época de vergüenza de Israel, porque muchos de ellos comienzan bien, como Sansón, pero terminan bien egoístas, terrible. Y Dios había dicho al pueblo de Israel, si no me obedeces, si no cumples mis estatutos, yo les voy a disciplinar, aún específicamente con un hambre. Y esta familia que provenía de qué ciudad? Belén. Belén, la misma ciudad de quién? De David. La misma ciudad de quién? De Jesús. Belén, en hebreo, Betlehem, que es casa de pan. El nombre de la ciudad es panadería. Y ellos se encuentran con hambre. Y en vez de pasar la disciplina y esperar la provisión de Dios, ellos deciden ir a Moab. Esto es muy problemático. Moab no era un lugar donde los israelitas hubieran debido estar. Moab, muchos de nosotros quizás no conocemos toda la historia. Recordamos a Abraham y Lot. Y Lot, ay, la vida de Lot es una desgracia también. Porque al final, las hijas de Lot piensan que no van a tener hijos, no van a tener maridos. Y emborrachan a su papá y se acuestan con él. Y a través de esa relación incestuosa, una de las hijas de Lot tenía un hijo que se llamaba Moab. Y desde ese momento, Moab, los moabitas, eran problemáticos. Años, 18 años en los tiempos de los jueces. que eso es el tiempo de Ruth. 18 años los moabitas afligían y causaban problemas para los israelitas. Entonces, esta historia comienza con todo roto. Nada está bien. Hombre judío con su familia van a un lugar donde no deben estar para evitar la disciplina del Señor que ellos mismos merecían. Se casan con mujeres moabitas, que obviamente era un problema. Entendemos por tradición más que nada que las moabitas eran mujeres bien bonitas. No sé por qué. Tenían un buen bronceado, no sé. Si entiendes un poco de la geología, Moab está un poco al sur y también al oriente de Israel. Entonces, realmente, como área geológica, es un poco desierto. Entonces, ellos estaban siempre en el sol, bien bronceados. Pero se casan con moabitas, algo específicamente prohibido, en Deuteronomio 23, si no me equivoco. Y el asunto es, ellos no están obedeciendo al Señor. Ahora, es la razón por qué Elimelech y también los dos hijos, quienes nombres no puedo recordar porque son bien extraños, es la razón que ellos mueren, no puedo decir. Pero llama la atención a Noemí. Llama la atención a Noemí para darse cuenta. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido algo parecido? Hemos sufrido algo, nos ha pasado algo que nos llamó la atención, que en el momento queremos evitarlo como sea, pero quizás, y espero que después nos hayamos dado cuenta que Dios muchas veces usa las consecuencias de nuestro pecado, aún sufrimiento que viene de otra cosa, puede ser una enfermedad, para llamarnos la atención, para decir algo no está bien, Noemí. Y ella se da cuenta y decide, ahora que tengo nada, solo mis dos nueras, voy a volver a Israel. He escuchado que ahora la panadería ha vuelto a tener pan. Entonces vamos a volver a Belén. Y ella quiere dejar a sus nueras en Moab, no es porque no las quiere, realmente es porque las quiere. Porque Noemí se da cuenta, si yo vuelvo a Belén con dos moabitas, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué les voy a decir? Si yo vuelvo a Belén con dos moabitas, ellos me van a preguntar, ¿quiénes son sus amigos? ¿Las encontré en la calle? No. Noemí se da cuenta que hay mayor esperanza para estas chicas ahí mismo en Moab. Era posible que ellas iban a casarse con otro varón, no tenían hijos, entonces era muy probable. Como los moabitas no eran judíos, no tenían muchas restricciones ahí. Entonces, Noemí no quiere llevar a ellas a Israel porque ella aún teme lo que su propio pueblo va a hacer con ellas. Es muy problemático para Noemí. Está en una situación que no hay una salida fácil. No hay una salida fácil. Ahora, vamos a leer Isaías 56. Claro que viene muchos años después, pero Isaías 56, voy a leer versículos 1 a 8. El Señor ha dicho: practiquen la justicia y ejecuten el derecho, ya se acerca mi salvación. Mi justicia pronto va a manifestarse. Dichosos los que observan fielmente el día de reposo y se mantienen firmes en su práctica de no profanarlo. Dichosos los que refrenan su mano para no cometer ninguna maldad. Que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, miren, solo soy un árbol seco. Porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferran a mi pacto. En mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que me siguen y me sirven y que me amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferran a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Suena familiar esta casa? Lo que Jesús dijo cuando entró al templo: Dios no rechaza al extranjero. Esto no se trata de que Ruth es moabita y ahora en el desarrollo de la iglesia Dios va a tener que romper su palabra o va a tener que cambiar. Dios no cambia. Lo que Dios está diciendo aquí en Isaías es que hasta los extranjeros, para los extranjeros es mi evangelio. La idea de no casarse con moabita realmente era para mantener el pueblo purificado. No era simplemente, no debes casarte con alguien que... No se trataba de eso. Se trataba de no mezclar lo que tú crees con una persona que cree otra cosa. Eso fue realmente el gran problema de Salomón. Si ustedes recuerdan, ¿cuántas mujeres tenía? Tenía mujeres de diferentes países, y a través de esas mujeres que venían de otros sitios, él mismo se confundió en lo que creía. Entonces, una pequeña aplicación nada más de eso es: si tú eres creyente y estás en el Señor, buscas un cónyuge creyente, pensando que tú vas a casarte con alguien que no es creyente y que tú vas a convertir a esa persona o que te va a seguir. Bien, no entiendes el evangelio o estás cometiendo un grave, grave error. Porque lo que quieres que la otra persona haga no es seguirte a ti, sino a Jesús. No quiero que mi esposa me siga a mí, ella va a fracasar si hace eso. Entonces, una pequeña aplicación. Y eso es la idea. No es que Dios va a rechazar a Ruth. Y la razón que no la va a rechazar es porque lo que Ruth dice a Noemí: tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. No tengo otro Dios. Ya no ya con los dioses de los moabitas. Oye, ellos eran terribles. El Dios de los moabitas, siempre me olvido su nombre, se llama Quemos. El Dios Quemos, ellos tenían que ofrecer a sus hijos como sacrificios a él. Quizás eso fue la razón que Ruth y Orfa no tenían hijos, porque no querían sacrificarlos. Entonces, Ruth está dejando atrás toda su vida anterior y está recibiendo una nueva vida. Eso es una ilustración bien clara de lo que es la conversión de una persona a Cristo. Ruth no está yendo a Israel con 10 maletas lleno de imágenes, de cositas, de hábitos, de necesidades. Noemí está entrando a la tierra sagrada con manos completamente vacías. Y eso es la manera que nosotros entramos al reino de Dios. No entramos, no conocemos a Cristo porque hemos logrado algo. Uy, he entendido ahora la Trinidad. Si eso es tu meta para conocer a Dios, jamás lo vas a conocer. Tenemos que acercarnos a Dios con manos vacías. Pero al llegar, vamos a ver la vida de Ruth es no es una barra. Ella no simplemente pide limosna a los demás. Trabaja con sus manos para su hogar, para Noemí, para aún cuidar a su mamá. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cuidar a nuestra suegra? Eso es una ilustración del Evangelio, amigos. Pero es lo que hemos visto en Pedro. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? En capítulo 9, capítulo 10 de Hechos, Dios estaba preparando a Pedro. Era una roca. Era un arrogante. No quería aceptar la idea que Dios va a salvar a los no judíos. Y aquí tenemos toda la razón para creer eso. Dios acepta a Ruth. Y no es porque Ruth es simplemente amable o porque siga a Noemí. Es porque Ruth se acerca a Dios vivo. Se acerca. Cuando nosotros, yo dije que muchas veces citamos estos versículos en bodas, porque la idea es, al casarte conmigo, tú vas a dejar todas tus cosas y vas a tener. ¿Y qué sucede? Ahora estoy hablando a mis amigos, ya, seamos honestos. ¿Qué sucede? ¿Realmente tu esposo ha cortado el cordón umbilical? ¿No es cierto? Mamá viene a la casa y todas las cosas han cambiado. Ahora, no estoy diciendo que está mal, ¿no? Respetar a sus padres. Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Pero la idea es que nosotros a veces entendemos una entrega a Jesús como incorporamos a Jesús en las otras cosas de nuestra vida. Voy a poner a Jesús en mi bolsillo al costado de mi celular. Y Él va a estar ahí. Y cuando lo necesito lo puedo sacar. Y puedo, hola Jesús, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te necesito ahora? Porque en 2 minutos Jesús va a dar examen y no ha estudiado. Pero eso no es conversión. Eso es quizás aceptación de unas doctrinas, creencias. Pero amigos, nadie llega a entrar al reino de Dios por creencias. Llega por caminar, por creer con fe que Jesús murió por sus pecados. Porque voy a arruinar, como siempre hago con las películas, vamos a arruinar la historia aquí. Ruth llega a Israel, y la tradición de los israelitas es que, digamos, soy el único varón en mi familia, digamos, Megan tiene 2 hermanos. Digamos que y ambos son casados, Pedro y Juan, así se llaman ellos. Pedro y Juan, ambos son casados. Digamos, bueno, ya no funciona. Digamos uno es soltero. Ya, la tradición es. Estoy confundiéndola. Ya, la tradición es: si la esposa de tu hermano. No. Si tu hermano muere y la esposa de tu hermano se queda como viuda, tú tenías la obligación de casarte con ella. Entonces, cásate rápido, chicos, ¿ya? No, es promesas. Entonces, y no solamente entre los hermanos, porque muchas veces los hermanos ya se habían casado. Y si los hermanos ya se habían casado, se extendía a los primos, hasta los tíos también, medio raro, pero se extendía. Lo bueno es que las generaciones de esa época eran bien cortas, entonces no, tu tío quizás solo era como 10 años tu marido. Si eso es esperanza. Entonces el asunto es, Ruth vuelve a Israel con Naomi y se dan cuenta que hay alguien de la familia que no es casado todavía y se llama Boaz. El nombre es Boaz. Mira, es un nombre fuerte. Boaz no es casado todavía. Y aunque Boaz no es el pariente más cercano a Ruth, es lo que vamos a ver en capítulo 4, Boaz llega a amar a Ruth. Y lo que vemos es que Boaz, como una analogía, ilustración del Evangelio, Boaz es Dios, podemos decir que es Jesús porque se casa con la iglesia, y Ruth somos nosotros. Entonces, es una bonita, bonita historia. Pero tenemos que entender el contexto, amigos. ¿Qué digo siempre? Un texto. Un texto sin contexto es un pretexto para un subtexto. Entonces, Ruth tiene su contexto, llega a ser un subtexto para el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo también. ¿Quieren escuchar algo interesante? El orden que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento no era el orden de la Biblia o el Antiguo Testamento de los judíos. Han tratado de poner los libros en orden cronológico, pero aún así está un poco mal. Pero por lo menos Ruth está entre Jueces y Primero de Samuel, entonces está bien en su cronología. Pero en el Antiguo Testamento de los judíos, Ruth estaba justo después de Proverbios. Y en Proverbios 31 encontramos la mujer ejemplar. ¿No es cierto? ¿Ustedes han leído? Espero que todas las mujeres hayan leído ese capítulo, porque eso es su ejemplo. Y espero que también los varones lo hayan leído para saber a qué buscar. ¿Ya? Proverbios 31, todos están buscando. Quizás tiene una foto. Ya. Proverbios 31, leímos de la mujer ejemplar. ¿Saben que solo encontramos dos veces en todo el Antiguo Testamento esas dos palabras, mujer ejemplar? Ejemplar, hablando de una mujer, y una mujer ejemplar. Encontramos en Proverbios 31, en capítulo 2. Entonces los judíos entendían algo que nosotros quizás no. Que la Biblia existe para instruirnos a través de esas historias. Y que Ruth es la ilustración, es el ejemplo, no es un cuentito, no es creado, es alguien que vivía, pero su vida sirve como ejemplo de Proverbios 31. Vemos que Dios está haciendo algo. Él es nuestro pariente redentor. Ella es una moabita, pero es aceptada para la familia de Dios. Ninguno de nosotros venimos quizás de una parentela, un linaje judaico. Pero todos nosotros hemos sido aceptados, recibidos en el amado. Nosotros hemos quedado como Noemí, como Ruth, sin absolutamente nada. Un vacío en nuestra propia vida. Y la única cosa que puede llenar ese vacío es Dios. Ahora, Ruth hubiera podido volver a Israel y viendo lo que toda su familia tenía, realmente era una familia con grandes recursos. Ruth hubiera podido volver a Israel y decir, no, voy a buscarme un departamento y Noemí y yo podemos vivir ahí, voy a buscar una chambita, quizás en la panadería. Puedo hacer pan. Pero Ruth volvió a Israel con un propósito de buscar lo que el libro de Ruth llama, en el lenguaje de la Biblia, un pariente redentor. Una de esas personas de la familia que iba a redimir. ¿Qué significa redimir? Significa restaurar. Significa establecer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos redención? Necesitamos, tenemos cosas en nuestras vidas. Tenemos dolor, tenemos rencor, tenemos amargura, tenemos momentos tan sufridos que no queremos soltar. No queremos soltar. Pero lo que necesitamos es un Redentor. Cuando pensamos en Jesús como Redentor, no estamos hablando de simplemente, bueno, Jesús nos ayudó un poco, o que por lo menos nos ganó perdón por su muerte. Hubiera sido realmente una bonita historia si vos solo hubiera dado a Noemí y Ruth una casa. Imagínense, Noemí y Ruth vuelven de Moab y vos como, ¿por qué viniste de ahí? Pero está bien, vamos a hablar de eso después. Les voy a dar una casita, una verde y mi plantación. Les voy a dar un hogar. Hubiera sido así una bonita historia. Pero vos se casa con Ruth. Y eso implica, amigos, que él recibió todo lo que ella tenía. Vos, un hombre recto, respetado por la comunidad, se casa con una moabita. Y peor, una moabita que no es pura. Es una moabita que ya había tenido esposo. Nosotros realmente en la posición de vos probablemente no ayudaríamos a muchas personas. Es muy fácil para nosotros decimos en inglés, tú arreglaste tu cama, ahora tienes que acostarte. Tu vida es así porque son consecuencias de lo que tú has hecho. No, nos encanta la justicia, ¿no? Pero ¿dónde está la justicia con Dios cuando se trata de nuestra salvación? En ese momento no tenemos ningún problema clavar otra vez el Hijo del Hombre para nosotros. Vos adopta, recibe, asume todo lo que es, quien es Ruth y su pasado. Cuando tú te entregas al Señor, no lo hagas pensando, bueno, voy a asistir a la iglesia un tiempo, voy a participar de esta comunidad, voy a llamarme cristiano ahora. Lo que importa, amigos, es que nosotros nos entregamos todo. ¿Recuerdan cuando Jesús empezó a lavar los pies de los discípulos? Uf, imagínense el olor de esos pies. Y era tradición de los esclavos, de los siervos, para hacer eso. Pero Jesús puso la toalla y empezó a lavar los pies de ellos. Y Pedro dijo, no, ¿qué estás haciendo, Jesús? Y Jesús dijo, Pedro, si no me dejas lavar tus pies, no puedes tener paz. Pedro dijo, entonces lávame todo. Realmente lo he dicho medio raro. Realmente es algo. Podemos imaginar eso como. ¿Piensas antes de hablar? Por favor. Practica tus palabras antes de decirlas. Pero el asunto es que nosotros. A eso voy. Dios no quiere un par de horas los domingos. No quiere un poco de aceptación, acercamiento. Quiere el todo, todo. Realmente es la única manera de llegar al cielo. De entregarnos todo a Él. No significa que ¡bam!, somos perfectos. Vamos a fallar. Pero Dios, desde ese momento, comienza un proceso. Cuando nosotros nos casamos realmente con nuestro marido, realmente no importa las locuras que nosotros hacemos. Él nos ama. Nos ama. nos sigue amando. Por eso es muy bueno volver a entender esta historia, o quizás por la primera vez, y ver el precioso Salvador de Jesús como nuestro Redentor. Algo interesante es que en Mateo encontramos una genealogía de Jesús, donde Mateo cuenta todas las diferentes generaciones de Jesús. Y Ruth es parte de esa genealogía. En esos tiempos era medio raro aún nombrar a una mujer como parte de la genealogía. Pero para Mateo era tan importante mostrar este Salvador, este Mesías, este hijo de David que nació en Belén, es hijo de Ruth, la moabita. Porque Dios ama al extranjero. Dios ama al eunuco. No basta decir yo soy un árbol seco más. Vas a tener como si fueran hijos. Eso es la bendición de nuestra salvación. Pero tenemos que entender de qué nos rescató Dios. Tenemos que entender nuestro pecado. Tenemos que entender nuestro pasado. Si no podemos enfrentar el pasado, jamás lo podemos entregar a Jesús. Entonces, amigos, no desperdicien realmente la oportunidad de acercarse a Dios. C.S. Lewis decía, y mira, no es muy calvinista, no soy muy calvinista, pero yo creo que tenía razón. Solo hay dos tipos de personas. Los que dicen a Dios que se haga tu voluntad, y a quienes Dios dice que se haga tu voluntad. No hay nadie. Todos de ellos que están en el infierno lo han escogido. Si nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y no lo hacemos, es porque realmente no queremos acercarnos a Dios. Sabiendo que la persona que se acerca a la cruz no puede ver el Hijo del Hombre colgado, con sangre gotando. No puede ver esas cosas sin darse cuenta de su propio pecado y necesidad de ese Salvador. Vamos a terminar con Romanos 3. Están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Mediante qué? La redención. Él es nuestro pariente redentor. Ahora, versículo 25: a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, pero para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica el que tiene fe en Jesús. Nosotros somos amados en Cristo por creer y tener fe en la justicia que provee Cristo. Él es nuestro Redentor. No es un simple Dios perdona nuestros pecados y ahora podemos vivir tranquilamente, porque no le importa. Se trata de que Jesús, como nuestro Redentor, tomó nuestros pecados. ¿Creemos eso? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Te agradecemos por este pasaje romano, tanto como lo que hemos leído en Ruth. Una historia romántica, Señor, de lo que tú has hecho hacia un pueblo. No era correcto lo que Elimelec hizo, ni Noemí. Y a pesar de su pecado, Señor, tú mantuviste tu promesa hacia ellos. Y cuando Noemí y Ruth volvieron a Israel, tú como vos, Señor, las recibiste. A pesar, Señor, de nuestra sociedad, de nuestra necesidad, de la desgracia que a veces es nuestra vida, nos amas y nos amaste desde antes, Señor, de la creación. Y enviaste a tu Hijo único para ser un Redentor. Para como Oseas casarse con una prostituta. Gracias, Padre Celestial, por ese gran amor para con nosotros, que produce en nosotros nueva vida. Como Ruth recibió un nuevo nombre, una nueva fe en el Jehová, nosotros también, Señor, queremos experimentar eso. Ven, Señor, a ser nuestro socorro y nuestro Redentor. Recuérdanos, Señor, el amor que tienes hacia nosotros. Y que aunque, Señor, tu amor es a pesar de nuestro pecado, nos amas tanto que no nos vas a dejar así. Que tu Espíritu Santo va a trabajar y obrar en nosotros para producir nuevos frutos y nueva vida a través de arrepentimiento. Señor, ayúdanos a acercarnos a esta mesa con confianza y fe en lo que tú has hecho por nosotros. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.